Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadicto. Hoy día tenemos el tema de por qué estudiamos el suelo. Está con nosotros Rodrigo Fernández, Valentina Flores y Daniel Díaz, el equipo completo.
Hola. Hola.
Y además, les quiero contar hoy día que se suma Macarena Troncoso a nuestro equipo de panelistas. Ella es integrante de la Red LAMA, que es una iniciativa del CR2.
Muchas gracias. Súper bien, muchas gracias.
Gracias por sumarte aquí al equipo oficialmente.
Muchas gracias, estoy muy feliz de incorporarme con ustedes.
Cuéntanos un poco, ¿qué es la Red LAMA?
Bueno, la Red LAMA es una iniciativa del CR2. Es una, bueno, su nombre es Red Latinoamericana, de educación por el medio ambiente, y bueno, la conforman estudiantes y jóvenes científicos que están asociados al CR2 y que quieren más o menos divulgar y educar en cuanto a cambio climático y medio ambiente. O sea, lo que más hacemos es apoyar a los docentes y la ciudadanía para poder tratar de entregar un conocimiento con un lenguaje mucho más simple.
Buenísimo. Y en esa actitud también tenemos otra invitada de la Red LAMA que viene a hablar con nosotros hoy día a partir de una noticia que salió en la noticia, que hubo una alerta de tornados y, chiquillo, ayúdame.
Trombas marinas.
Y para eso está hoy día con nosotros hablando Rocío Ormazábal, también de la Red LAMA y estudiante de magíster en meteorología y climatología del Departamento de Geofísica, ahí donde está Daniel, de nuestra facultad. Hola, Rocío.
Hola, ¿cómo están?
Cuéntame un poco primero si efectivamente hubo estas trombas marinas, si la alerta estaba bien. Cuéntame un poco qué pasó con eso al final.
Así como avanzando al presente, bueno, efectivamente hoy han habido registros de una tromba marina. Bueno, lamentablemente en Chile los registros que nosotros tomamos son como videos, fotografías, cosas que manda la gente, porque no tenemos otra manera de medir científicamente de que esto haya sucedido realmente. Entonces hoy día llegaron algunos reportes de trombas marinas y de nubes, estas nubes embudo que le llamamos nosotros, que es como el inicio de un tornado, que se ve la nube y se ve como una empezada de tornado, pero que todavía no toca el suelo. Bueno, eso todavía en estricto rigor no es un tornado, pero sí es el inicio. Así que, así como contando la historia final, sí ocurrieron un poquito.
Ahora, cuando tú... Antes uno nunca sabía de estas cosas, y ahora llevamos harto tiempo... escuchando, ¿es algo nuevo o solo antes no se tenían los registros porque no había la tecnología?
Efectivamente, como tú dices, no es algo nuevo. Por ejemplo, hubo un tornado en el pasado en Concepción que destruyó la ciudad, que fue realmente catastrófico, pero que solamente hay registro de ellos y de otros eventos más en el diario, por ejemplo, en los registros que tenían las personas. Pero en los últimos años nosotros hemos tenido la facilidad de tener inmediatamente una cámara celular en la mano, o sea que uno saque el celular e inmediatamente pueda grabar. Eso ha facilitado el registro de estos eventos, pero eso no quiere decir que no han ocurrido en el pasado. Tampoco se puede asegurar si es que estos eventos han aumentado o no con el tiempo, por lo mismo en realidad, porque de repente ocurren en lugares que ni siquiera hay personas, que hay puras vacas. Entonces no se ha podido saber si es que qué ha pasado con la evolución de estos eventos en el tiempo. No es concluyente eso. Recién ahora estamos como empezando a tratar de estudiarlos, pero como de manera bien, bien superficial. O sea, por ejemplo, sabemos que con el celular se captaron o en base a los destrozos hubo un tornado en Concepción. Por lo tanto, nosotros sabemos que tenemos estaciones ahí, estaciones meteorológicas, podemos hacer una simulación numérica, tenemos muchas más herramientas hoy en día para poder simularlos. Y en base a eso, nosotros tratamos de estudiarlos ahora. Son los esfuerzos que se han hecho los últimos 2 años nomás. O sea, esta cosa de los tornados es realmente nueva. Haya sucedido atrás o no, en el pasado o no, no podemos mucho aseverar hacia el pasado, sino que desde ahora en adelante estamos empezando con los estudios, aparte de los registros de las cámaras.
Rocío, una pregunta, bueno, en realidad te tengo dos preguntas. Una es, si es que el registro audiovisual es la única evidencia que podemos tener de algunos de estos eventos, entonces, ¿significa eso que de noche prácticamente no hay registro.
No, exactamente como tú dices, por ejemplo, en una localidad, no recuerdo el nombre, pero en Twitter andaba por ahí, salió las noticias también, que se despertaron y estaba todo destruido. Había una parte en el campo, la agricultura, tendría que buscar el lugar donde fue, pero que todos los invernaderos de las personas estaban destruidos. Y eso fue como el registro que quedó, entre comillas. O sea, contamos con muy poco, como
claro,
dice,
pero
solamente en el día.
Claro, pero por ejemplo, reportado un incidente, ¿hay capacidad o alguna agente o institución del gobierno que luego vaya a ver las evidencias físicas que dejan los tornados?
Sí.
Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es posible hacer todo el trazado de cuando tocan tierra y todo el camino que siguen viendo evidencia a posteriori, ¿verdad?
Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Posterior a que se registró y de alguna manera se confirmó que hubo un tornado, ya sea visualmente con un celular o que muchas personas lo vieron, se va a hacer un estudio. Y en este caso particular, o caso particular en lo que se haya hecho eso, es el año pasado, que hubieron dos tornados importantes, no sé si recuerdan, en la región del Biobío, en Los Ángeles y en Concepción. ¿Recuerdan que pasó por el centro de Conce? Bueno, esos dos eventos fueron posteriormente evaluados, digamos, con estaciones y con visitas técnicas de parte de la Dirección Meteorológica de Chile. Ellos emitieron un informe especial después relacionado con estos tornados, ustedes pueden ver, está súper detallada la información, y como tú dices, ellos hicieron una especie de seguimiento de la línea del tornado, fueron viendo cuáles fueron los destrozos a lo largo de esa línea, y en base a los destrozos existe una escala que se llama, discúlpame, una escala para ver cuál fue, digamos, la magnitud de ese tornado, se llama la escala de Fujita. Y en base a eso se determinaron que los tornados que hubieron el año pasado en esa región fueron a escala moderada y uno que fue considerable.
Hola, Rocío.
Oye, hola.
Además de los videos, ¿no es cierto que eso es lo que pasa ahora? Porque este tema de los celulares más o menos reciente, más o menos.
Claro.
¿Pero qué otras fuentes de información manejan ustedes también para poder saber un poco hacia el pasado cómo ha sido esto, el pasado reciente me refiero?
Bueno, los registros como de los diarios, en realidad lo que ha visto lo que han registrado las personas en general. Esto es como con lo que se ha tratado de trabajar, pero como dije anteriormente, lo que se ha trabajado en tornado en Chile ha sido en base a estos eventos que ocurrieron el año pasado, que se ayudaron no solamente del hecho de haber dicho que ocurrió, sino que se utilizaron la estación meteorológica, se vieron las condiciones sinópticas que hubieron en ese día que propiciaron los tornados, digamos, se analizaron, se utilizaron modelos numéricos para poder hacer de nuevo la situación, simular la situación y así ver qué fue lo que realmente produjo los tornados en Chile y de tal manera que nosotros pudiéramos decir, por ejemplo, que el evento de sistema frontal que está viviendo ahora Chile era propicio para que se generaran tornados. Entonces, en general, bien al pasado, claro, o sea, puro ojo y registro, ya sea audiovisual o escrito, pero ya desde el año pasado se empezó a utilizar ese registro y a usar las estaciones meteorológicas, okay, que lamentablemente no son muchas, pero con las pocas que hay se hizo un buen trabajo, y en base a la utilización de los satélites que tenemos ahora, de los modelos numéricos, de pronóstico del tiempo, las cartas sinópticas, se hizo un análisis sinóptico y se dijo, bueno, en este evento del año pasado tenemos tales condiciones y si se generan tales condiciones, quizás en Chile se hacen tornados. ¿Y qué pasa? Que esas condiciones en esta tormenta que actualmente está viviendo el sur de Chile se dieron de nuevo. Y eso es lo que tenemos.
Ahí, si nos acordamos de programas anteriores, en un programa hablamos de que se habían hecho estudios de registro histórico por narraciones.
Sí.
Y si se acuerdan los que nos están escuchando, que Cristian Bastías, que nos hablaba de geomitología, él decía también que los relatos mapuche había registro vía la leyenda del Caicay. Entonces, aparentemente, puede que sea un fenómeno que es de larga data en el país con pocos registros, que es distinto,
sí,
a que no haya ocurrido, que está ocurriendo más ahora.
Concuerdo.
Ana, ¿tú tenías una pregunta también?
Sí, yo quería saber cuáles son las condiciones de las que hablas para que se dé realmente un tornado como extratropical o tropical, y también cuáles son las condiciones que se deben reunir para que ocurra una tromba marina. ¿Cómo?
Ya, Súper buena pregunta. No sé si se han fijado que este sistema frontal que estamos teniendo ahora frente a las costas de Chile se ha quedado ahí varios días, ha estado bien pegado. Y la principal característica que tiene este sistema frontal es que tiene una presión, una baja presión bien pronunciada, ¿ya? Eso es como uno de los factores que se determinó el año pasado en este trabajo que hicieron algunos colegas. Determinaron que esa condición era importante, es una baja profunda, tiene que tener una condición postfrontal bien inestable, ¿ya? Que sea inestable quiere decir que en realidad los movimientos de ascenso en la atmósfera son fáciles, o sea, la atmósfera no está poniendo un pie arriba o un obstáculo para que haya ascenso de aire. Todo lo contrario, la atmósfera está permitiendo que el aire ascienda. Las condiciones sinópticas hacen que eso sea fácil y por lo tanto se puede generar un movimiento rotatorio como es un tornado, ¿ya? Y lo otro es que esté pasando un jet stream, que es como una corriente en chorro de aire en altura que le esté dando energía a este sistema. Esos son como los tres factores sinópticos. Pero estos tres factores sinópticos se pueden dar en otros sistemas frontales que no tengan tornados, ¿ya? También de repente podemos tener una baja profunda, se puede cumplir uno de ellos, pero pueden no haber tornado. Entonces hay otros factores que son más locales, porque ustedes saben que en realidad los tornados no son como movimientos sinópticos, como de miles de kilómetros, son movimientos súper locales, sino más bien de algunos kilómetros, quizás de menores a cientos de kilómetros, y de escalas de tiempo súper cortas, ¿ya? Por lo tanto, estas escalas sinópticas no son como los que nos dicen si va a ocurrir o no, sino que son otros factores como el CAPE, que es la energía disponible para que haya ascenso, para que haya convección en una tormenta. Y últimamente también agregaron los colegas a estos estudios también que tiene que existir cizalla y el viento, ¿ya? Y este cizalla y el viento de alguna manera hace que el viento en altura empiece a rotar y esa rotación de nuevo luego adquiera una posición vertical y se empieza a formar el tornado. Eso es lo que estudiaron los chicos el año pasado, Roberto Rondanelli, Diego Campos y otros colegas que están haciendo varios estudios al respecto. Así que esos son los factores que ocurrieron en esta tormenta también. Por eso la DMC se atrevió a emitir una alerta.
Bueno, Rocío, te damos las gracias por haber venido a conversar con nosotros en estos tiempos de aislamiento social. Te agradecemos tu tiempo, tu experiencia con esta noticia. Y nada, pues que estés súper bien.
Igual usted, gracias.
Así que nosotros ya con esto, yo sé que teníamos otras noticias súper entretenidas, vamos a ver si podemos dar alguna la próxima semana. Pero ahora les quiero contar que los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios en el ámbito público, tanto como privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor. Y con eso vamos al primer tema musical del día de hoy, que es el tremendo Jamiroquai con When You Gonna Learn.
Consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. Oh, we depend. Man in hanging liberty, stop it going on. We gotta wake this world up from its sleep. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been killing off the laughter of the wars. And you better play it nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
regreso acá en el segundo bloque Rocadicto está con nosotros Marco Pfeiffer, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile y doctor en ciencias ambientales de la Universidad de California, Berkeley. Sus áreas de investigación son génesis, formación de suelos y geografía de suelos. Actualmente se desempeña como profesor asistente en el Departamento de Ingeniería y Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Él viene a hablar con nosotros de por qué estudiamos el suelo. Bienvenido, Marco.
Hola, ¿qué tal?
Primero que todo, así empezamos por el principio. Cuando hablamos de suelo, ¿qué hablamos? ¿Qué es el suelo?
Mira, hay varias respuestas, pero a mí la que más me gusta es el suelo como esa delgada capa que cubre el planeta Tierra y cuyas propiedades son el producto de la acción del ambiente sobre una roca o un sedimento que van transformando este material parental en lo que conocemos como el suelo.
¿Y ahí qué diferencia hay con lo que habla la Vale cuando habla de sedimentos?
Yo diría que la principal diferencia entre un suelo y un sedimento es que el suelo forma parte de los ecosistemas, es el sustrato sobre el cual se sustentan los ecosistemas y las cadenas tróficas terrestres, por supuesto, y el suelo en ese sentido está en constante interacción con la biosfera al proveer de nutrientes, agua, sostén a los ecosistemas, y también interactúa con la atmósfera al participar en reciclaje y transformación de gases que se encuentran en la atmósfera. Por eso y por otras razones, muchos de hecho hablan del suelo como un sistema vivo, en constante interacción con el ambiente. Un suelo puede quedar enterrado, eso sí, y puede pasar a formar parte de un sedimento o del registro sedimentario, pero por definición el suelo se forma en contacto con un ambiente, con el ambiente exterior.
Marco, Rodrigo por acá, cuando tú en esta definición hablas que forma parte de los ecosistemas, entonces, los suelos, y estoy pensando en la experiencia que nosotros y la gente puede tener con suelos, ¿tienen que contener materia orgánica? Estoy pensando cuando uno quiere plantar algo, por ejemplo, se preocupa del color, ¿cierto? Que tiene, da una idea de cuán vivo está. ¿Por ahí va un poco también la definición, o no?
Por mucho tiempo era como parte de la exigencia, ¿cierto? Que el suelo tenía que tener materia orgánica o materia viva para poder considerarse como suelo. Pero desde que comienzan, ¿cierto? Toda la exploración espacial y se encuentran con suelos que tienen propiedades o responden al ambiente de igual manera que acá en la Tierra, pero no sabemos si hay vida o no, esa ya dejó de ser una exigencia. Y básicamente lo que uno pide para que sea un suelo es, como yo les mencionaba, está en contacto con el ambiente, es decir, con la lluvia, con el calor del sol, con el clima, y ese contacto con el clima va produciendo lo que conocemos como horizontes de suelo. Esos horizontes de suelo, puede haber materia orgánica como puede no haber materia orgánica, los horizontes son estas capas de suelo, y esas no responden a capas sedimentarias, sino que son capas producto de esta interacción con la atmósfera, con el ambiente.
Oye, Marco, y tú hablaste al principio, cuando empezaste a definir lo de suelo, sobre una capa muy superficial. ¿Cuán superficial es esta capa? Hablas de unos centímetros, de unos pocos metros, ¿de cuán superficial?
Bueno, ahí siempre también está el límite, ¿cierto?, de lo que estamos acostumbrados a definir como suelo y lo que realmente uno podría considerar como suelo. En general y por muchos años se consideraba el suelo solo hasta los 2 metros porque hasta ahí es utilitario desde el punto de vista, ¿cierto?, de sostén para las plantas. Pero sabemos, por ejemplo, de ciertas zonas del cratón brasilero donde se han detectado perfiles de meteorización, es decir, roca que se meteoriza, que se transforma producto de esta interacción con el ambiente, hasta 200 metros de profundidad. En términos científicos estrictos, ese límite, ¿cierto?, entre el frente de meteorización y toda esa roca meteorizada producto de la interacción con el ambiente, lo podríamos clasificar como suelo.
¿Y eso se da ahí por un exceso de precipitaciones, por ese tipo de factores, o en particular, o por otras razones, en Brasil, por ejemplo, como tú mencionaste?
En el caso de Brasil es bien particular, pero en general el suelo responde a lo que nosotros tradicionalmente hablamos de los factores de formación de suelo, que son 5, ¿cierto? Tenemos el clima, la topografía, los organismos, o el material vivo, ¿cierto? El material parental, la roca, y sobre todo esto actúa el tiempo, un tiempo determinado. Y en el caso de Brasil se da una, o en el caso de las zonas tropicales con con superficies muy estables por mucho tiempo, se da que el clima actúa, ya que las reacciones químicas son más rápidas y por ende la meteorización de la roca es mucho más rápida, pero además esto ha actuado durante mucho tiempo. O sea, sabemos que el cratón brasileño, ¿cierto?, es estable por millones de años, y eso hace, ¿cierto?, que ahí tengamos suelos tremendamente desarrollados, de los más desarrollados, de hecho, que podemos encontrar en el planeta.
Y ahí, hablando un poco de las cosas que forman el suelo y todo, ¿cómo son todos los suelos iguales? ¿Clasificaciones? ¿Las clasificaciones tienen que ver con lo que hay, con las distancias, con qué?
Principalmente las clasificaciones de suelo han estado orientadas, ¿cierto?, al potencial que estos tienen para el crecimiento de las plantas, y en ese sentido se basan en las propiedades de los suelos. De hecho, en Chile utilizamos la clasificación desarrollada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que agrupa el suelo en 12 órdenes. El orden es la categoría más alta, existiendo 6 categorías más bajas. La más baja de esto es la serie, que es como la unidad mínima clasificable en un área determinada. Y de lo poco que sabemos de los suelos en Chile, porque aún es poco lo que sabemos, contamos con 10 de estos 12 órdenes y alrededor de 600 series de suelo, como por ejemplo. Ahora, esto es considerando que solamente conocemos el 25% de nuestra superficie con reconocimiento cartográfico de suelo. O sea, estas cifras probablemente van a cambiar. Pero respondiendo a la pregunta de clasificación propiamente tal, principalmente tiene un punto de vista utilitario. Hay otras clasificaciones, pero la principal es propiedades de suelo con potencial para sostener vegetación, por decirlo de alguna manera.
Y en eso es el que puedo plantar, el que no puedo plantar. ¿Cuáles serían, cuando tú si tuvieras que mencionar 4 o 5 definiciones grandes, macro, de los órdenes?
A ver, por ejemplo, hay un orden que es que nosotros tenemos mucho, que son los andisoles, que son suelos derivados de ceniza volcánica, que se desarrollan en un clima particular, no da lo mismo dónde caiga esa ceniza volcánica, que están en el sur de Chile, y tienen propiedades bien particulares. Por ejemplo, tienen mucha porosidad, y al tener mucha porosidad permite que esos suelos retengan mucha agua, o sea, son acumuladores de agua, son un reservorio de agua, pero a la vez también permiten que haya mucha interacción de gases, es decir, son suelos bien aireados y son muy livianos. Además de esto, son estables, es decir, son suelos tremendamente fértiles. Entonces nosotros con andisoles, un ejemplo de estos 12 órdenes, ya sabemos más o menos de que estamos hablando de suelos fértiles, con altos contenidos de materia orgánica, con altos nutrientes, con buena capacidad, ¿cierto?, de retener agua y por ende sostener vegetación. Y así vamos avanzando hacia otros órdenes que nos dan. Por ejemplo, yo les hablaba de los suelos del tropicales, esos son oxisoles. Y si uno le hablan de oxisoles, sabe al tiro que son suelos muy viejos, muy desarrollados, que no son muy capaces de sostener vegetación, son poco fértiles, retienen poca agua, etcétera. Así nos vamos, generalmente están asociados a propiedades. Obviamente esas propiedades están asociadas a cómo se formó ese suelo, al origen, a la historia que les dio origen.
Marco, una consulta. Tú mencionabas esto de que las cenizas volcánicas, ¿cierto?, tenían asociado algún tipo de suelo, y esto es una pregunta media geológica. Y en Chile tenemos grandes franjas de tipos de roca que normalmente se orientan norte-sur. Entonces te quería preguntar si eso induce también que haya franja o algún control norte-sur en los tipos de suelo en Chile.
Súper entretenida e interesante tu pregunta, porque sí, de hecho, Rodrigo, hay una relación ahí. Y bueno, en cuanto a las franjas de lo primero es considerar el clima, ¿cierto? El gradiente climático de Chile explica en gran parte la diversidad de suelos que tenemos en Chile, pero además estas franjas, ¿cierto?, norte-sur, este-oeste, que en términos fisiográficos están cordillera de la costa, depresión central y cordillera de los Andes, responden un poco a las rocas que encontramos, ¿cierto? Y por ejemplo, en la zona central de Chile, yo podría explanarme mucho más, pero por ejemplo, en la zona central de Chile, los suelos de la cordillera de la costa, como sabemos que la cordillera de la costa es una unidad que en términos geomorfológicos es muy antigua, ahí se han desarrollado ciertos suelos muy antiguos, ahí están los suelos más antiguos de Chile. Y en el Valle Central tenemos gran diversidad de edades, pero edades intermedias, con suelos relativamente en su edad media, en su apogeo, por decirlo así, en términos de desarrollo, y en la cordillera de los Andes, suelos muy jóvenes. Obviamente la litología también da lugar a variaciones en los suelos, pero preferiría otra pregunta antes de extenderme más.
Sí, yo, justamente antes de seguir metiéndonos en lo que es la geología y el clima, quedé un poco pegada con la respuesta anterior, los factores, ¿no es cierto?, o las características que permitían evaluar los distintos o clasificar los distintos tipos de suelo. ¿Cuáles serían esas categorías, esas características? ¿Tiene que ver, por ejemplo, como decías tú, la capacidad de retener agua? ¿O por dónde va más o menos esa caracterización?
Va principalmente en distintas propiedades, por ejemplo, contenidos de materia orgánica, o lo que nosotros llamamos estos horizontes, estas capas, cuando cumplen con ciertas propiedades, las vamos asignando, ¿cierto?, a categorías dentro de la clasificación. Dentro de eso está lo que nosotros llamamos saturación de bases, que es básicamente cuántos cationes hay disponibles en la matriz del suelo, y eso te da un índice de fertilidad. O la proporción de arcillas, si el suelo tiene muy alto contenido de arcillas, eso tiene cierto tipo de propiedades y también va dando lugar a horizontes y por ende a ciertos tipos de suelo. La mineralogía también, en el caso de los andisoles es clave que haya un cierto tipo de mineralogía al que están asociadas una serie de propiedades para poder clasificarlos como andisoles. Presencia de sales, por ejemplo, presencia de carbonatos, de yeso, etcétera. Son todo ese tipo de propiedades las que nos van definiendo las categorías de suelo que podemos encontrar.
Estupendo, vamos justo a la pausa de la mitad del programa, a la publicidad de la radio, y volvemos con Marco Pfeiffer a conversar por qué. Vamos a entrar en llamada en tierra derecha, de por qué es necesario estudiar el suelo, si es solo para plantar o no. Nos esperamos a la vuelta en Rocadictos, el programa que hacemos en conjunto del Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta a la pausa comercial de la radio con Marco Pfeiffer hablando de los suelos. Estamos súper entretenidos. Macarena, tú tenías una pregunta.
Sí, Marco, sabemos que Chile tiene una diversidad climática que permite que tengamos grandes desiertos en el norte y la selva boliviana en el sur. ¿Cómo influye la variabilidad climática en el suelo?
Interesante pregunta. De hecho, el gradiente climático explica en gran parte la diversidad de suelos que tenemos en Chile. No es el único, ¿cierto? Hablamos ya de los factores de formación, pero el gradiente climático es sin duda un eje en la diversidad de suelos del país. Y quizá el caso más emblemático sea los suelos del núcleo hiperárido del desierto de Atacama, ¿cierto? Que es un clima único en el planeta. En este lugar, los suelos han estado expuestos por millones de años a un clima extremadamente árido, que les ha permitido acumular sales extremadamente solubles, sales que con rareza se encuentran, de hecho, en los suelos. Y lo más maravilloso de esto es que esos escasos eventos de lluvia, que en este ambiente ocurren cada 100 años, cada 50 años o más, les han permitido desarrollar horizontes de suelo, que son estas capas, ¿cierto?, que nosotros podemos diferenciar por colores o a veces por dureza. Más de alguno alguna vez le ha participado ayudar a algún tío o algo a excavar un hoyo, ¿cierto?, y de repente uno se encuentra con una capa más dura. Bueno, esa capa más dura es un horizonte distinto de suelo. Y en el caso particular del desierto de Atacama, ¿cierto?, estos horizontes, estas capas, muestran un gradiente de solubilidad donde las sales menos solubles, como el yeso, se acumulan en superficie, y las más solubles, como la halita y los nitratos, lo hacen en profundidad. Ahora, en cuanto a otras zonas de Chile donde va cambiando el suelo, por ejemplo, podemos tomar los suelos del sur de Chile, que en su mayoría son suelos derivados de cenizas volcánicas, los andisoles. En zonas con suelos relativamente jóvenes vamos a tener suelos muy bien desarrollados que sustentan alta vegetación. Ahora, esas cenizas volcánicas, si se depositan en un clima templado húmedo donde está la selva valdiviana, van a dar lugar a estos suelos muy ricos que les hablaba recientemente. Pero la misma ceniza volcánica depositada aquí en Santiago, como por ejemplo tenemos la ignimbrita de Pudahuel, que es un depósito volcánico bastante grande, genera absolutamente otro tipo de suelo. El clima no permite que se desarrollen los suelos que hay en el sur. Y tampoco en el altiplano también tenemos cenizas volcánicas y el clima es tan diferente que tampoco desarrolla el mismo tipo de suelos que vamos a encontrar en el sur. Es decir, el gradiente climático o los distintos climas de alguna manera permiten que se desarrolle o no un tipo de suelo según el clima en el que se encuentren, independiente del material parental o roca que les dio origen.
Oye, Marco, ¿y cómo hay condiciones extremas de repente en el clima? ¿Cómo impactan estas condiciones extremas o estos eventos extremos en el suelo, en la calidad, por ejemplo, del suelo que podemos tener?
En cuanto a climas extremos, por ejemplo, hablé, ¿cierto?, en zonas muy áridas, en general lo que vamos a tener es acumulación de sales, que son los principales problemas, ¿cierto?, con potencial agrícola. Y en zonas muy húmedas, uno de los problemas comunes y frecuentes que se da es suelos muy ácidos. Ahora, obviamente, los ecosistemas naturales se adaptan a estas condiciones y las plantas que viven en esos lugares están adaptadas a condiciones muy salinas en un extremo y condiciones de acidez en el otro. Y con algunas prácticas de manejo, se pueden ir mejorando estos suelos si es que se quieren utilizar con fines productivos.
Una pregunta, Marco. Tú hablaste de la influencia de esta variabilidad climática, pero tenemos ciertas evidencias que, dramáticas de que, por ejemplo, en Chile Central llevamos varios años de mega sequía, entonces el clima es algo que está cambiando. ¿Implica eso que los suelos van a cambiar junto con el clima?
Si es que esto va a perdurar y persiste en el tiempo durante muchos años, claro. Ahora hay que entender que los suelos se desarrollan y se forman a escala geológica. O sea, en general, un suelo, pocos centímetros de suelo, tardan varios miles de años en formarse. Eso explica que, por ejemplo, en la cuarta región aún encontremos suelos con propiedades que corresponden a climas más húmedos. O sea, es decir, tenemos suelos que no corresponden a ese clima, porque responden a un clima que existió durante el Pleistoceno tardío en lo que se conoce como el Norte Chico, ¿cierto? La región de Coquimbo. Entonces, en ese sentido, cambios, impactos grandes del cambio climático actual van a ir impactando en los suelos, pero de manera gradual. No son tan bruscos como ocurren estos cambios. Hay que entender el suelo que, si bien interactúa con el ambiente, sus propiedades van cambiando de manera lenta. Algunas más rápido que otras, pero de alguna manera lo van haciendo gradualmente.
Ahora, ya que sabemos dónde está el suelo, qué es y todas esas cosas súper bonitas, ahora lo importante es cómo sociedad, o cómo, en el fondo, porque el suelo estuvo antes y estará después que nosotros. Si algo aprendió con los geólogos, que el humano en la Tierra llegó al año nuevo y al postre. ¿Cuál es la importancia social de los suelos?
Estaba esperando una pregunta de este tipo. Gracias, Claudia. El suelo es esencial para nuestra subsistencia como humanidad, ¿cierto? Los suelos cumplen una serie de funciones esenciales para la entrega de servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Por ejemplo, voy a dar solo algunos ejemplos porque son varios. Se dice que un cuarto de las especies del planeta vive en el suelo. La mayoría de ellas son bacterias. En un gramo de suelo puede vivir hasta 1 millón de bacterias, siendo un ecosistema diverso, cumple funciones vitales para el equilibrio terrestre. Uno puede decir, ¿quién me importa a mí una bacteria del suelo? La gran mayoría, casi el 100% de los antibióticos que hoy en día utilizamos, tienen su origen en el suelo. Otro ejemplo, es la fuente del 95% de los alimentos que consumimos. Y en eso quiero agregar que Chile tiene solo un 3%, un poquito más de un 3% de su superficie con suelos altamente productivos. O sea, tenemos menos de un décimo de hectárea por persona, alrededor de 2,5 millones de hectáreas en total, productivas por habitantes, es decir, son pocos los suelos productivos que tenemos y el 95% de los alimentos del planeta vienen de ahí, de los que consumimos. Es una
fuente... Marco, un segundo.
Perdón.
Respecto a eso, para ponerlo en contexto, ¿en Chile tenemos poco más o similar suelo a otros lugares del mundo o a otras latitudes por persona, como decías tú?
A ver, si nos comparamos, por ejemplo, con países como Argentina, que tienen superficies gigantes de suelos de alta calidad, nosotros tenemos muy poco. O sea, estamos hablando 3 a 4% de la superficie con suelos altamente productivos, suelos que es casi llegar, digamos, y sembrar sin o cultivar sin mayores problemas, sin mayores dificultades. Son muy pocos esos suelos. Chile tiene pocos suelos de alta calidad, agrícola, con potencial agrícola. Y de hecho por eso podemos ver hoy en día que hay zonas, es cosa de ir a la zona de Limache, ¿cierto?, hacia el norte, donde se están cultivando laderas con alta pendiente que no tienen un potencial agrícola, porque ya no nos quedan, ¿cierto?, en suelos de alta calidad para seguir expandiendo nuestra agricultura. Son pocos, y el conocimiento que además que tenemos de ellos son pocos.
Bueno, por lo mismo entonces hay que cuidar el suelo. Vamos, chiquillos, a la segunda canción del programa de hoy sobre suelos. Vamos a hablar, por supuesto, del gran Manu Chao, que se llama la canción Por el Suelo.
El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl.
Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega.
Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque del día de hoy de Rocadicto, este programa que hacemos en conjunto entre Geología, Geofísica y el CR2. Rodrigo, tú tenías una pregunta.
Sí, Marco, bueno, nosotros suponemos que, dado que ya hemos hablado harto de ciertas variables naturales que influyen o afectan al suelo, que quizás tal vez haya factores antrópicos, y en el fondo la pregunta es ¿cuáles son... los mayores impactos que tiene la influencia humana en el suelo, tipos de suelo, calidad, etcétera?
Bueno, efectivamente, al igual que los otros componentes, ¿cierto?, de los ecosistemas, el suelo no está ajeno al impacto de la acción humana. A nivel global, uno de los mayores impactos son precisamente la degradación del suelo, y dentro de esto, degradación por erosión, y esta está en su gran mayoría afectada por el cambio de uso suelo. ¿Y a qué nos referimos con cambio de uso suelo? Principalmente la transformación, ¿cierto?, de un uso a otro. Y dentro de esto, el gran agente hoy en día es la transformación de ecosistemas naturales a sistemas agrícolas, como se los comentaba brevemente, en suelos que por sus propiedades ya no son capaces de sostener un uso intensivo que se les da en la agricultura y terminan degradándose. Como ya nos van quedando pocos suelos de alta calidad, la expansión agrícola hoy en día lo está haciendo sobre suelos malos, de mala calidad, que terminan degradándose rápidamente. Hay otros problemas asociados como compactación, exceso de fertilización, pérdida de carbono. El suelo es un gran reservorio de carbono, alrededor de 2/3 del carbono terrestre, ¿cierto? Más carbono que la atmósfera y que la vegetación en su conjunto, pérdida de biodiversidad. Y en términos, uno de los problemas en Chile preocupantes, encuentro yo, es que el hecho de que la mayoría de las ciudades en Chile central se están expandiendo sobre suelos de alta calidad. O sea, cortito, si consideramos las 8 ciudades más importantes del Valle Central de Chile, en las últimas 3 décadas hemos perdido 25.000 hectáreas de suelo de alta calidad, que es alrededor de un 10% del patrimonio en suelos productivos. O sea, el sellamiento, ¿cierto?, el avance ciudad sobre suelo es un camino sin retorno, no hay vuelta atrás. O sea, perdemos ese patrimonio y lo perdemos para siempre una vez que se cementa. Creo que en Chile es uno de los temas, de los grandes temas.
Oye, Marco, y con respecto a eso mismo, ¿qué diferencias has visto tú que has, ¿no es cierto?, estudiado los suelos de todo Chile? ¿Qué diferencias, pues, has visto entre los suelos del desierto, por ejemplo, o la selva valdiviana, y versus zonas más urbanizadas como Chile Central?
Bueno, como les comentaba hace un rato atrás, en general el suelo responde a efectos de escala geológica, ¿cierto? Entonces va a depender un poco de dónde se encuentre ese suelo por el tipo de propiedades que va a tener. O sea, un suelo que se encuentra en el Valle Central, en el Valle del Maipo, va a responder a un suelo típico de clima mediterráneo. En el caso del Maipo, suelos de muy buena calidad, toda la zona sur de Santiago, o sea, entre el río Mapocho y el río Maipo, gran parte de eso hoy día está urbanizado, y ahí están los mejores suelos agrícolas de Chile, hoy en día cementados y dedicados a vivienda, y al ritmo que vamos parece que nos vamos a terminar consumiendo todo eso, o sea, de Chile potencia agroalimentaria en un par de décadas, si seguimos así, poco o nada.
Marco, una consulta, ¿y en Chile hay alguna política de manejo de suelo? Por ejemplo, ¿el aumento de esta superficie agrícola, eso tiene algún tipo de control o simplemente está digamos, a lo que el mercado o el desarrollo agrícola diga?
Bueno, desgraciadamente en Chile no contamos ni con una ley de ordenamiento territorial, que es básicamente una organización del territorio que te dice dónde puedes hacer qué cosa o cuál es el potencial, qué es lo que queremos desarrollar en los distintos territorios según sus potencialidades. Y tampoco tenemos una ley de protección de suelos que, digamos, las actividades que ya se realizan tengan alguna limitación o control en cuanto a lo que se puede hacer para no degradar el recurso. Sin ir más lejos, muchos países de la OCDE, la gran mayoría, tienen leyes de ordenamiento territorial y leyes de protección del suelo. De América Latina, lejos, Uruguay es el país con mejor ley. Estamos al debe ahí.
Marco, y en esa antes de ahí hay algo ponte tú que tiene que ver solo con los suelos que se pueden plantar o las personas en su casa también pueden hacer cosas para que el suelo mantenga su vida y sus características, pensando en algo que podemos hacer todo en la casa.
Como cuidar el suelo, dices tú, sí. A ver, en ese sentido, claro, una de las en la casa, una de las cosas que uno puede hacer, yo creo que una de las cosas importantes es aprender a conocer el suelo que tenemos. Cometemos errores clásicos, ¿cierto?, de sobre regar en exceso, fertilizar en exceso, sin saber de muchas veces que esa tierra o ese suelo se ve seco, pero tiene suficiente agua para sostener las plantas. Hoy día estamos en una sequía gigante, uno ve que la gente sobre riega sus jardines, sus antejardines, y muchas veces no es necesario esto, muchas veces con solamente conocer cuánto tenemos que regar podríamos ser capaces no solamente cuidar el suelo, sino cuidar el otro recurso. O sea, creo que lo importante para cuidar el ecosistema en sí es conocer, y ahí estamos al debe, en conocer el recurso.
Y en esa misma lógica de conocer, y para terminar, porque ha sido un programa, si no ha ido súper rápido, ¿cómo crees tú cuáles son los desafíos, los estudios de suelo, para dónde va la cosa? Cuéntanos un poco así como para ir cerrando.
A ver, yo creo que una de las grandes deudas que tiene Chile con sus suelos es que los conocemos poco. Hay un desconocimiento general, por un lado, en dar a conocer los suelos a otras disciplinas, generalmente son ignorados, y ahí creo que la comunidad científica que nos dedicamos a este recurso tenemos que hacer un gran esfuerzo que hacer para mostrarle a la sociedad y al resto de los colegas de otras disciplinas que los suelos son importantes. Tenemos una deuda gigante en términos de conocer solo un cuarto de nuestra superficie, los suelos que hay. O sea, que tengamos el 25% del territorio con cartografía es una deuda mayor. Apenas sabemos los suelos con potencial agrícola y forestal, y ahí falta una institucionalidad a nivel gubernamental que coordine las actividades de exploración e investigación. Una especie equivalente al Cernageomin, probablemente a otra escala, otro nivel de recurso, pero que realice estas funciones. Ahora creo que la disciplina se ha ido desarrollando rápidamente en los últimos años, proyectos novedosos que han llevado el paradigma un poquito más allá de ese de ser tan agrocéntrico, y quizá el desafío mayor en términos de investigación es aprovechar aún más las posibilidades que da el suelo por ser este recurso que se conecta con todas las disciplinas a un trabajo más interdisciplinario.
Marco, muchas gracias por tu tiempo, ha sido un agrado tenerte en esta versión de pandemia donde estrenamos acá a Macarena Troncoso. Macarena, antes de irnos, ¿cuál ha sido tu primera impresión de la primera participación?
Muy entretenido, de verdad, aprendí muchísimo haciendo preguntas, escuchando, ha sido súper enriquecedor participar con ustedes, así que muchas gracias.
Bienvenida, antes de irnos rápidamente la parte de las recomendaciones, anti-recomendaciones y demás. Marco, su minuto, sus segundos de gloria, pase saludos, recomendaciones, lo que usted quiera.
Bien cortito, les voy a recomendar un video de 5 minutos que está en YouTube, ojalá todos lo puedan ver, que se llama Hablemos del Suelo. Lo preparó la FAO en el año 2015 para el Año Internacional del Suelo y resume muchas de las cosas que estuvimos hablando acá en solo 5 minutos.
Buenísimo. ¿Vale?
Sí, yo les quiero recomendar esta semana una serie documental que se llama La vida privada de las plantas, que son 6 capítulos que duran más o menos 50 minutos cada uno y que muestran distintos aspectos de la vida de las plantas, cómo se mueven, cómo se alimentan. Y es una serie que es del año 94, pero a pesar de ser casi 30, de hace 30 años, tienen súper buenas imágenes, así que totalmente recomendada.
Macarena, buenísimo.
Sí, yo les quería recomendar Puri, El Camino del Agua. Es un documental de Daniel Casado con el patrocinio de Fundación Meri. Ahí expresa mucho una reflexión en torno al agua, como nuestra forma de vida y el futuro que enfrentamos, ante un escenario de mega sequía. Y ahí hay hartas recopilaciones de entrevistas, muy interesante.
Para cerrar, Rodrigo.
Bueno, yo les quería recomendar que, bueno, en este periodo de pandemia y cuarentena, hay hartas instituciones que están poniendo herramientas al servicio de todo el mundo, y la empresa ArcGIS, que trabaja con sistemas de información geográfica, tiene una aplicación Landsat que permite visualizar cualquier parte del mundo con estas imágenes Landsat con distintos tipos de sensores. Usted puede ver cómo se ve su región, su comuna en infrarrojo o en color natural, etcétera. Así que lo estaremos poniendo en nuestras redes sociales para que la gente pueda acceder.
Así es, todas nuestras recomendaciones van en el Facebook. Y nada, pues chiquillos, les agradezco a todo su tiempo y sus conocimientos en esta época de aislamiento social. No saben lo bien que no sé ustedes, pero a mí me encanta verlos, porque como yo no veo a nadie durante la semana. Y los dejo invitados para la próxima semana, que hablaremos sobre la salud de los océanos. Nos vamos de la tierra al agua. Hasta la próxima semana, chiquillos. Muchas gracias.
Chao, hasta la próxima.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.